You are listening to Radio Palermo 93.9.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Está participando por la invitación especial que hemos tenido y
la cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Estamos en el programa coordinado por Alejandro Di Giacomo y realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo. Mi nombre es María Eugenia Barrio Nuevo y tengo enfrente mío a Camila Bonetti.
Hola Eugenia, ¿cómo estás?
Bien, muy sonriente hoy.
Sí, estamos en un día especial, hoy es 9 de julio, se cumple un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país y también el recordado 9 de julio, ¿qué nevó? En toda la ciudad de Buenos Aires, ¿te acordás? El 9 de julio de 2007 exactamente,
hace
3
años,
sí. Fue un día muy, muy especial, ¿qué estabas haciendo vos ese día?
¿Qué te acordás? No me acuerdo.
¿Cómo que no? Pero fue un día histórico, genial.
Lo que pasa es que yo vi nevar en muchos lugares. No sé si da para hablar en este momento.
Ay, perdón. Mirá, acá se te ríe el operador. Muy bien, Lucas, Muy bien, anda.
En el sur, porque yo soy patagónica.
Yo también conocía la nieve ya, pero igualmente me impacté muchísimo.
Sí, bueno, pero estaría haciendo otra cosa que no recuerdo bien en este momento. Me sorprendí.
Mejor no entrar en detalles, ¿no? Saludamos a la producción, entonces.
Bueno, saludemos. Laura Garzón, Esteban del Campo Bagú, que dice viva la patria, está allá saltando.
Con carteritos y todo.
Cartelitos. Laura Cañupán, Emiliano Wibert, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez y Matías López de Briñas. Las nuevas adquisiciones.
Las nuevas adquisiciones, sí.
Muy valiosas.
Esperemos. Y el operador que está acá charlando, Lucas Jaquet, ¿todo bien? Bueno, recordemos las vías de comunicación.
Bueno, los teléfonos son 5197-5338 y 4899-1647. Si quieren ver, escuchar nuestros programas anteriores, pueden entrar a nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y nuestro Twitter, si nos quieren seguir, es @lacocina2010.
Perfecto. Bueno, vamos a pasar al tema que vamos a abordar en el día de la fecha, que es toda esta polémica que viene, de la cual se viene hablando hace tiempo, que gira en torno a los hermanos Felipe y Marcela.
Sí, no sabemos bien el apellido, si decirlo o no, porque no sabemos si son Herrera de Noble o no sabemos la identidad verdadera de los hermanos estos. Es lo que viene preguntándose la opinión pública hace muchos años y es algo que todavía no sabemos. Es un caso muy complejo porque es casi como una telenovela. La última noticia que tenemos es que los análisis que se les realizaron no pudieron detectar su ADN porque supuestamente las pruebas estaban contaminadas con otros patrones de ADN, o sea que las no sirvieron para determinar si eran o no hijos de desaparecidos.
Claro, hay tres patrones, o sea, de tres personas distintas, por eso no se pudo sacar bien los resultados. Y bueno, estas fueron las últimas noticias que sucedieron la semana pasada, aunque el tema se viene tocando hace tiempo con el tema de justamente su identidad, si son hijos o no de desaparecidos, tal y como lo afirman desde las abuelas de Plaza de Mayo y el Gobierno Nacional. Y bueno, hay acusaciones, hay polémicas, hay debates, pero la realidad es que ellos no quieren entregar muestras de sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos, que está manejado, digamos, por las abuelas de Plaza de Mayo, porque no confían en su veracidad. Esa es la realidad. Y la idea de las abuelas es mezclar sus datos con los que están en el Banco Nacional para ver si coinciden o no con gente desaparecida, ¿no? Y con las madres y las abuelas. Ellos solo quieren entregar sangre al cuerpo médico forense, pero la diferencia es que no se cree tanto desde el lado oficialista, digamos, desde el lado de las abuelas no confían en este cuerpo porque lo que hacen es elegir a dedo a un laboratorio extranjero para que haga las análisis. Y bueno, y es un poco más difícil, ¿no? Saber si van a decir la verdad o no desde afuera.
Claro, se hace mucho más turbio o más difícil saber si los, si estos resultados pueden llegar a ser manipulados o no. De todas maneras, las muestras que se obtuvieron el 28 de mayo, que fueron fue cuando la jueza y otros peritos oficiales los siguieron a Marcela y a Felipe hasta su casa y les hicieron sacarse la ropa, estas pruebas no sirvieron, porque supuestamente tenían otros patrones. Esto fue informado por la directora nacional del, de la, la directora, perdón, del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Belén Cardoso, a la jueza Sandra Arroyo Salgado el 26 de junio. Un día después, Marcela Herrera de Noble se fue a Uruguay y después se fue a Estados Unidos, sospechosamente, ¿no? La noticia fue difundida por Perfil el domingo, pero varios diarios tardaron en publicar esta noticia, que para entender un poco los que no son de periodismo, uno cuando tiene una primicia trata de darla
obviamente,
al instante, porque es lo que prima en el periodismo, a ver quién sale primero con la noticia. Y esto fue diferente, porque el domingo salió en Perfil y no se vio reflejado en todos los medios el lunes o martes. ¿Qué pasó?
El problema está en que la noticia en un primer momento era que los resultados no se habían podido hacer. O sea, las muestras no habían podido determinar cómo era el ADN de ellos dos. Pero y Perfil lo publicó esto dos domingos atrás, como noticia, claramente. Pero lo que pasó fue que el lunes no se dijo nada, el martes recién lo publicó Página 12, como noticia, como corresponde, y recién el miércoles lo publicaron Tiempo Argentino y El Argentino, que son pertenecientes del grupo Spolky, que es oficialista, y el jueves recién lo publicó Clarín, con dicho ya de los abogados y con toda la defensa, porque ya a esa altura de la semana se conocía el porqué de que los análisis no se habían podido realizar. Entonces, desde Perfil también se plantea esto de por qué se esperó tanto a dar la noticia cuando en realidad la noticia había salido a la luz el domingo, por qué esperaron 3, 4, 5 días en decirlo. Y bueno, parece que hay también una especie de especulación en cuanto a esperar por qué, digamos, después de que la jueza Sandra Arroyo Salgado cite a los genetistas para tener una explicación de por qué las muestras no se pudieron hacer. Y ahí se determinó que había muestras de otras tres personas.
Sí, para hablar de este tema estamos en comunicación con Mariana Moyano, que es docente de la UBA y periodista. Buenas tardes, Mariana, ¿nos escuchás? Hola. ¿Se cortó?
Hola.
¿Te
escuchan?
Sí, ahora sí. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, estábamos hablando de este tema del caso Herrera Noble y te queríamos preguntar por qué se está hablando tanto ahora, en este último año, de este tema cuando las sospechas sobre la adopción vienen desde hace tanto tiempo.
Me parece que porque por varias razones. Una, porque por primera vez estamos discutiendo en la Argentina lo relacionado con los medios de comunicación, que eso la verdad que, salvo en algunos ámbitos, a nivel masivo no existía ese debate. Creo que en ese sentido la ley de medios audiovisuales colaboró, el debate de la ley. Por otro lado, porque desde las primeras instancias del Estado Nacional se puso este tema en el tapete. Porque también la Argentina, por suerte, está discutiendo, no solamente está empezando a ver que no solamente hubo situaciones de desaparición de personas con el accionar militar, sino que en realidad hubo ideólogos de todo esto que fueron civiles, porque el poder económico también está siendo discutido, y bueno, y en esa cantidad de temas que están siendo discutidos, ahí queda más habilitado también que aparezca esto, y obviamente sin dejar de ver que porque la justicia se está moviendo, porque recordemos, claro, que el caso estuvo parado durante 7 años, ¿no?
Exacto. Mucho se habla en los medios de si Marcela y Felipe son víctimas o no de toda esta situación. ¿Para vos cómo deberían ser nombrados?
No, sin duda son víctimas de la situación. Lo que no quiere decir que uno esté de acuerdo con su posición, pero me parece que cualquier persona que atraviesa una situación similar, alguien sobre quien no está clara su identidad, no es una persona, no es responsable en el sentido de culpabilidad. Claramente está del lado de las víctimas.
Sí.
Lo que pasa es que me parece que no, que es equivocado pensar si hay que discutir desde el lado de las víctimas o de los victimarios. En realidad acá lo que hay que, el lugar donde hay que pararse, para mí el correcto, es que existe la posibilidad de que se haya cometido un delito, y en el caso de los delitos contra la identidad, que es el caso de los delitos de robo de bebés y ese tipo de cosas que conocemos, la situación jurídica que tienen es que hasta que no se le devuelve la identidad a esa persona, el delito se sigue cometiendo. Entonces el Estado tiene la obligación de cortar el accionar de ese delito, y la única forma en que se corta el accionar es cuando se restituye la identidad a la persona. Después la persona elige qué hacer. Tenemos casos de nietos recuperados que han llevado a sus apropiadores a la justicia, caso Cabandier o Victoria Donda, que son los más conocidos, y tenemos casos en los cuales esas personas siguen viviendo con sus apropiadores porque así lo han elegido. Pero bueno, en cualquier situación, esa es una decisión personal de esas personas. Lo que no es una decisión individual, ni de víctimas ni de victimarios, sí, es si el delito puede seguir cometiéndose.
Bien. Recién estábamos hablando justo que tanto los medios del grupo Spolky como Clarín publicaron las noticias, estas últimas noticias sobre este nuevo extracción de sangre que no se pudo concretar, publicaron las noticias varios días después. ¿Por qué se da esta especulación a la hora de...?
No, me parece que yo no lo atribuiría a especulación, porque en realidad quien primero lo sacó fue el diario Perfil el domingo pasado.
Sí.
Y en realidad ese mismo domingo las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, no tenían la certeza de que esa información fuera efectivamente así, no tenían la confirmación oficial. Entonces después lo publica Página el martes, y recién sí, después lo publican tanto Clarín como los medios de Tiempo Argentino y
el Argentino
demás.
Sí,
claro. Entonces eso es lo tanto Clarín como Tiempo Argentino lo publican cuando ya se confirma en la justicia. Entonces, si querés, se puede atribuir a especulación, pero yo tiendo a pensar más que en un caso así, yo lo que hubiera hecho es también esperar, porque es un tema muy delicado.
Claro.
Y si no tenés la confirmación, de hecho, la semana pasada, el domingo pasado, Fontevecchia escribió una contratapa cuestionando la demora, y también hablando de especulación,
sí,
y él dice que si se esperara confirmar... no se podría publicar casi ningún caso relacionado con lo policial. Bueno, yo tiendo a pensar que a veces más vale la prudencia que la primicia en un caso así. Entonces, la verdad, en ese sentido, yo no podría asegurar que hubo ni especulación, porque las partes no habían sido informadas formalmente todavía. Entonces, quizá quisieron esperar. A lo mejor yo estoy pensando ingenua y especularon, pero me consta que cuando Perfil publicó eso no estaba aún confirmado oficialmente.
¿Y cómo te parece que hacen los grandes medios para informar sobre temas que los implican directamente?
Ay, bueno, esa es la trama que se está descubriendo ahora, que yo digo que esa es como la forma de cómo habla Maradona, que habla en tercera persona, ¿viste? Entonces es como Clarín, sobre todo, dice, Cablevisión sostiene que no sé qué, son ellos. Los abogados de Herrera de Noble sostienen que no sé cuánto, son ellos.
Claro.
El Canal 13, tal cosa, son ellos. La Nación dice papel prensa, son ellos. O sea, el tema acá, en todo caso, es la que no pueden informar bien. Es inevitable, es como si, no sé, yo intentara a escribir algo sobre mí misma o sobre la hija de mi mamá. O sea, soy yo.
Claro.
No sé si voy a tener una distancia respecto de mí misma. Es complicado. Entonces digo, si para un individuo se le complica y para eso hace terapia y hace análisis y diván y qué sé yo, imaginémonos en el caso de un grupo económico.
Sí, es complicado.
Es difícil, me parece que está pasando en el mundo y en todo caso ahí la discusión es si los medios de comunicación, claro, tienen que ser algo más que medios.
Porque de además de estar involucrados no deja de ser una noticia y de la cual no se puede pasar de largo.
Por supuesto, pero lo que pasa es que ahí el tema es si los mismos... y en el caso de Clarín se da como un fenómeno particular, porque, por ejemplo, ahora hay una... O sea, Fivertel te regala conversores. Bueno, ¿quién es Fivertel? Es Clarín. Entonces, ¿van a hablar bien de cuál conversor? ¿Del de Fivertel o el de otro?
Claro.
Entonces, en la noticia, el lector desprevenido, ¿cómo sabe que eso es una noticia o una publicidad encubierta? Por eso es importante que los medios tengan que decir quiénes son sus propietarios.
Claro, que hasta el momento no es obligatorio.
La ley de medios.
Cuando un periodista de América habla bien de Narváez, ¿lo hace porque piensa eso o porque de Narváez es dueño? ¿Viste? Es como... Ahí entonces lo necesario es que se muestre toda la trama, que se muestre quiénes son y uno está más prevenido, ¿no?
Y con todos estos elementos, estos intereses de por medio, ¿crees que alguna vez se va a conocer la verdad en este caso?
¿En el de Herrera Nobles?
Sí.
Y es, todos esperamos que sí, va a todos los que queremos que se sepa la verdad en cualquier circunstancia. Yo soy optimista, pero sí es verdad que este último inconveniente nos dejó a muchos con la boca abierta, porque la verdad que se llegara a una cosa así de ver pruebas alteradas a tal extremo, porque vos podés tener un suéter, una camisa con más de un ADN, porque bueno, eso está en contacto y roza, sí, a otras personas. Ahora, que la ropa interior de Marcela tuviera 3 y hasta 4 ADN, tiendo a pensar mal, digamos, tiendo a pensar que eso es una prueba contaminada, porque nadie tiene en su propia ropa interior 3 ADN.
Vos decís entonces que, como afirma el oficialismo, ellos ya sabían que les iban a extraer la ropa.
Mira, a mí lo que me llamó la atención, pero esto es una especulación muy personal, es, sí, que al día siguiente del allanamiento del 28 de mayo, salió publicada un texto de los abogados de Marcela y de Felipe, y ellos insistían particularmente en la pregunta de por qué les habían sacado la ropa después de salir del juzgado. ¿Por qué después? ¿Por qué después? ¿Por qué después? Con lo cual ahora, digamos, con el resultado puesto, yo digo, entonces querían que fuera antes, es decir, fueron preparados para que les quitaran sus prendas.
Claro.
Y bueno, qué sé yo, pero es una especulación, obviamente, que no tengo ninguna prueba más que la información que tenemos. Y lo que sí es una situación, ya las abuelas llevan recuperados 101 nietos y nunca pasó algo igual.
No.
Nunca. Sí, no. Había pasado, por ejemplo, que algunos jóvenes entregaran un cepillo de dientes que no era el propio para no inculpar a sus padres. Entonces, esas cosas sí, pero bueno, en ese cepillo de dientes había un ADN de otra persona, pero claro, no una prenda o algún elemento contaminado, eso no. Entonces, con ese nivel de complicación uno dice, bueno, alguna vez sabrá la verdad, qué sé yo, espero que sí, creo que la jueza está trabajando muy bien, es muy prudente, está siguiendo paso a paso lo que indica la ley. La prueba de que es así es que los abogados firman todo el tiempo en conformidad, las dos partes, digamos. Con lo cual, bueno, no sé, esperemos que sí, pero bueno, no lo sé.
Sí, se dice que la jueza podría ordenar nuevos allanamientos, de hecho.
Claro, eso es lo que la ley la habilita, y después también la habilita a la extracción compulsiva en última instancia.
Sí.
Ahí, bueno, entramos en un terreno un poco más complicado.
Sí, es más complicado, bueno, sí.
La ley la habilita, la 26.549 la habilita a hacerlo.
Bueno, Mariana, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y hayas conversado con nosotros, y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Cómo no, buenas tardes, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, estábamos hablando con Mariana Moyano, que es analista en medios y tiene mucha información sobre este tema. La verdad que nos... en realidad nos dejó cosas claras y nos planteó más dudas, porque es un tema que sigue para largo. Es verdad que es muy raro que las muestras de ADN, que es la primera vez que se encuentren resultados, tantos resultados diferentes en unas mismas pruebas.
Exacto, es un tema muy, muy complicado y que, como decía ella, hay posibilidades de que haya una orden de la jueza para la extracción compulsiva de sangre. Ahí ya estaríamos, como decía, entrando en otro terreno más difícil todavía, porque bueno, no van a faltar las acusaciones, ¿no? Y la polémica de esto de por qué se los obliga, por qué no, pero como dijo ella, la ley la habilita. Pero bueno, Euge, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Ahora vamos a una columna.
Industria Nacional.
Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás?
Ahí está, ¿cómo le va?
Bien, todo bien.
¿Bien?
Esperando tu columna porque sé que traes...
Muy ansiosa estás.
Sí, muy ansiosa.
Te veo, desesperada por saber.
Un tema picante traes.
Un tema picante, ley de medios pro.
Pero eso no salió en ningún lado. ¿Cómo?
Bueno, no todavía. En realidad es un proyecto que se viene, que están preparando desde el Ministerio de Desarrollo Económico, del partido político que representa Mauricio Macri. El proyecto fue enviado a la legislatura hace aproximadamente 15 días y ya están tratándolo en comisiones. En realidad no se sabe nada porque todavía no se hizo la presentación oficial. La presentación oficial va a ser el martes que viene en un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires, y dicen que lo van a plantear como una reforma estructural de un grado institucional como nunca antes visto. Así que vamos a ver cómo se presenta. Por lo pronto, el proyecto está, ya está redactado, y consta básicamente de la creación de un distrito audiovisual. Ya tenemos otros distritos en la ciudad de Buenos Aires.
¿Un distrito donde se instalen todos los medios? ¿Así sería o qué?
El distrito audiovisual comprendería los barrios de Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y Paternal.
Sí.
O sea, los medios, las empresas audiovisuales, en realidad no medios, sino empresas audiovisuales. ¿Qué son empresas audiovisuales? Bueno, esto comprende la parte más que nada de la industria de los medios. Es decir, las productoras, sí, los encargados de alquilar, por ejemplo, las cámaras para que se filmen las películas.
Bueno, muchísimos son.
Toda la industria relacionada con los medios de comunicación, que no solamente son los canales o las radios.
Claro, no son las empresas periodísticas en sí, pero sí toda la parte de atrás, la industria. Entonces, ¿qué es lo que quieren lograr con este distrito audiovisual? Eliminar impuestos. Es decir, las empresas que se dediquen a la actividad audiovisual no van a pagar ni el ingresos brutos, tampoco van a pagar el ABL,
sí,
no van a pagar impuesto del sello y tampoco van a pagar los derechos de construcción. Todos estos impuestos, acá hay que hacer una diferencia entre lo que son las cargas impositivas que manejan los municipios, las que manejan las provincias y las que maneja la nación. Al ser la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, Mauricio Macri cuenta con una ventaja, que es que puede poner impuestos como municipio y como provincia.
Qué complicado.
Bueno, entonces el tema está en que la carga impositiva que se le va a debitar a las empresas es muy grande. Se habla de aproximadamente 26 millones de pesos menos que va a recibir la ciudad por año.
Sí.
En concepto de las
excepciones en el pago de los impuestos.
Sí, que en realidad no es una gran cosa tampoco. Hay que decir que en realidad los impuestos que más ganancia dejan siempre son ganancia y el IVA. Pero eso corresponde al gobierno nacional, que Mauricio Macri no puede tener injerencia en eso.
Ahora, además de todo este tema de los distritos y los impuestos, ¿qué otras cosas establece este proyecto de ley?
Bueno, establece también, no solo que no van a pagar impuestos estas empresas dedicadas a la producción audiovisual, sino también las universidades.
Ah, no van a pagar impuestos las universidades que se asienten en el distrito.
Las universidades, no, las universidades que tengan carreras en sus planes de estudio que tengan que ver con la producción audiovisual, no pagan todos estos impuestos.
Ah, muy bueno eso, está bueno. No?
Bueno, no sé, es discutible. Hay es discutible. Habría que verlo también, ¿no? Porque se tratan de, sobre todo, institutos y universidades privadas. En realidad, habría que ver si van a bajar los costos de las matrículas, de la cuota. Bueno, cosa que dudo.
Ahora, este proyecto de ley busca reemplazar al ya sancionado Ley de Medios de Comunicación Audiovisual o agregar estos puntos.
No, es un agregado, porque no tiene nada que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto va a reglamentar la parte industrial. En realidad, más que nada, es fomentar el tema de la industria aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el problema principal que tiene es la legislatura. Como ustedes saben, hubo una comitiva que viajó a Montevideo con representantes de todos los bloques, no solo del PRO, para la asunción de la nueva alcaldesa de Montevideo, Ana Olivera. Y se fueron todos. Entonces, ¿qué pasa? La legislatura está vacía.
Nos vamos a Uruguay todos, un fin de
no. semana. Bueno, nosotros podríamos. Ahora, los legisladores se ve que también, pero la legislatura no sesionó, por ejemplo, esta semana, y ya tampoco venía sesionando, y probablemente tampoco sesione en un futuro, porque hay mucha disputa por el tema de los motochorros.
Sí.
El tema de la propuesta del bloque oficial. Entonces, hay muchos problemas para acordar en labor parlamentaria. Entonces, no se sesiona. Hay 130 proyectos que ya tienen despacho de comisión. O sea, que quiere decir que están listos para ser votados. Están listos para ser votados en la Secretaría Parlamentaria, que no pueden ser votados porque no sesiona.
¿Y qué hacían en Uruguay entonces, si hay tanto por hacer?
Aplaudían, no sé, tomaban mate, comían asadito de chivito.
Miraban los partidos de la selección.
Que claro, me miraban los partidos.
Venía más mirar a Uruguay que a Argentina últimamente. Pero bueno.
Sí, bueno, ya nos fuimos de tema.
Bueno, igual desde el PRO tiene muchas expectativas de que esto prospere, porque en toda la comisión, una de las comisiones que está liderada por Delia Bisutti, que es de Proyecto Sur, pero en esa comisión el PRO es mayoría, entonces es muy posible que saquen despacho, y además, como es un proyecto de ley que genera un costo para la ciudad, tiene que pasar por presupuesto, ahí se complica más. Pero ya con el despacho previo pueden directamente el autor de la ley, que en este caso es el Poder Ejecutivo, pedirle al presidente que la ponga a consideración del Pleno y se vota. Entonces, dicen que en septiembre saldría esta ley.
¿Y hay algún sector que ya se está oponiendo a este proyecto?
Hay varios sectores que se oponen, sobre todo las empresas, las productoras. Por ejemplo, Canal 13 queda fuera del distrito. Por ponerte un ejemplo.
Claro, claro, porque no están esa ubicada.
No, y entonces...
¿Todas las de Palermo también están dentro del distrito?
Es así, sí. Es así. Pero también hay muchas en Constitución que no están... Ahora, lo que están pensando hacer para evitar esta oposición es una forma de integrar a las que están por fuera de ese circuito a este proyecto. Entonces, a las que no estén dentro de este circuito, se les va a permitir operar dentro del distrito y así poder evitar pagar los impuestos.
Es un tema complicado. Aparte, se le va a quitar mucho ingreso de dinero al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, por eso resulta curioso que estén proponiendo
sí,
esto. Pero...
Sí, aparte Mauri siempre dice, no tenemos dinero para ampliar los subtes.
Claro.
Y ahora quiere tener menos todavía.
Bueno, yo quiero ser ingenua y pensar que va a promover en realidad la producción audiovisual y que nos va a beneficiar a los...
Bueno, la realidad también es que que la industria genera muchísimo dinero.
Mucho. Sí.
Mucho.
Bueno, ¿algo más?
No, esperar hasta septiembre a ver si, como piensan desde el PRO, esta ley
bueno,
se va a reglamentar.
Bueno, en septiembre nos vas a estar contando, entonces.
Seguramente.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Chao.
Bueno, Euge, nos vamos rápidamente a una tanda que se nos va el programa volando, ¿dale?
Dale.
Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9.
¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers. Milton Roller, entrenador personal. Clases para todos los niveles y edades. Comunicate al 1556-03-8863.
O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com.
Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase
es gratis. Milton Roller. Milton Roller. Entrenador personal.
www.miltonroller.com.ar.
Hola, soy Manuelito. Y con este tutorial te guiaré hacia la alegría de este sábado. Concéntrate bien. Para comenzar, coge tu radio. Luego, presiona el botón ON. Ahora, desliza tu dedo hacia el botón llamado TUNE. Con mucho cuidado, sintoniza el 93.9 de la frecuencia modulada. Y por fin, agudiza tus tímpanos. Deleita tus oídos. Juego de Palabra, un programa del taller de periodismo del Colegio de la Ciudad. Sábado por medio, de 19:20 horas, por Radio Palermo.
Otro ángulo, un espacio para repensar nuestra realidad desde un lugar distinto. Los lunes, de 9 a 10, con la conducción de Mariano Perla y los comentarios de Daniel Mastropascua.
Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci.
Todo está guardado en la memoria.
Para que los buenos dejen de ser indiferentes.
Sueño de la vida y de la historia.
No mires para otro lado.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Todos los martes.
Libre como el viento.
De 22 a 23.
Mucha más radio para las producciones independientes. Radio Palermo.
Titulares.
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 Noticias del medio.
Noticias del medio.
Colombia. Fiscalía elevó caso Cano a crimen de lesa humanidad. La investigación por el asesinato en 1986 del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, no podrá prescribirse luego de que un fiscal declarara el homicidio como un delito de lesa humanidad. El periodista fue baleado por sicarios del cartel de Medellín después de que pidiera la extradición de los capos de la droga hacia los Estados Unidos.
Papel prensa y la disolución del Consejo de Vigilancia. El representante del Estado Nacional en el Consejo de Papel Prensa, Alberto González Arzac, pidió ayer la disolución de ese cuerpo, porque se ha detectado que ninguno de quienes lo conforma es socio, y eso es un requisito que marca la ley. De esta manera, los representantes de Clarín y La Nación deberán adecuarse a las reglas ya existentes.
Echaron a periodista por publicación polémica en Twitter. Octavia Nasr, veterana editora de la CNN, fue despedida de su trabajo el miércoles después de que expresara, a través de la red social, su respeto por Mohamed Hussein, clérigo chiita muerto recientemente y considerado un terrorista por la opinión pública estadounidense. La cadena de noticias argumentó que la credibilidad de Nasr quedó comprometida.
La televisión digital en la provincia. Se anunció que pese a las demoras en instalar la televisión digital pública, esa tecnología llegará a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe sobre finales de este mes. Para ello, se está terminando la distribución de 500.000 de conversores en familias humildes de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
La reportera brasileña denuncia a concejal por intimidaciones. La periodista de TV Centro Oeste, Marcia Pache, denunció al concejal Laurivaldo Rodríguez por acciones intimidatorias. Pache dijo que el político rondó su casa y después estacionó su auto al frente de la televisora donde ella trabaja. El pasado 28 de junio, Rodríguez la abofeteó cuando intentó entrevistarlo por el proceso que se le sigue por invasión de una propiedad.
Huelga de periodistas en Roma. Italia amaneció con pocos diarios como consecuencia de una jornada de silencio, propuesta por los medios gráficos. De esta manera, se adherían a la protesta contra la ley Mordaza, que impulsa el gobierno del premier Silvio Berlusconi.
Continuamos con la cocina del periodismo. Gracias, chicos. Muy bien, estuvieron con los titulares ahí de los medios. Y vamos a continuar con el tema que estábamos hablando. Algo que también nos faltó comentar es que la noticia, además de ser publicada aquí en los diarios nacionales, fue también publicada o fue... Sí, difundida por la revista Time de Estados Unidos. Digamos que la...
Una revista muy prestigiosa, sí, en Estados Unidos.
Sí, muy prestigiosa, pero que también tuvo, como siempre, tuvo algún tipo de ideología. La revista la muestra como un cuento de enemistad entre tres mujeres. La primera, quizás una de las más ricas del país. La segunda es la presidenta. Y la tercera es la abuela que busca a los hijos de desaparecidos. Así comienza el reportaje. También habla de Herrera de Noble, dice que tiene 84 años y que su riqueza se estima en $1,000 millones. Y bueno, cuestiona un poco el papel del gobierno en este caso, que es como que ataca al Marcela y Felipe, de alguna manera está siendo muy... que le está perjudicando la imagen del gobierno. No habla como el caso en particular, sino que sí, se pone un poco del lado del grupo Clarín. Sí. Y
también dice como que el gobierno se involucró en esto también como para sacar provecho del grupo mediático opositor, ¿no?
Claro, y también nombra el tweet de Héctor Timerman, que la semana pasada escribió: ley de medios hecho, papel prensa casi ahí, el origen de Felipe y Marcela en cualquier momento. Como siempre, seguimos viendo la importancia de Twitter. También la nombraron los chicos, una de las declaraciones, bueno, son todas las tenemos que tener en cuenta, son importantes todas.
Exacto, y siguiendo con el oficialismo, ¿no? Con Héctor Timerman y más, Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, calificó de bochornoso el accionar de la familia Noble Herrera en esta causa. Dijo que si no quieren hacerse el análisis de ADN es porque tienen mucho que ocultar. Así que aquí estamos hablando nuevamente de la politización de este tema, ¿no, Euge?
Sí, también... Hay diferentes hipótesis de por qué fallaron los análisis de los nobles.
Sí.
Que están circulando por internet, ¿no? Bueno, uno es que el gobierno haya adulterado las muestras porque se supo que no coincidieron con ningún patrón del Banco Nacional de Datos. Es cuestionable esta hipótesis.
Sí, sí.
Bueno, la otra es que Clarín haya contaminado las pruebas, porque se confirmó que Marcela sí es hija de desaparecidos y que Felipe no, también se habla de eso. Otra es que haya un pacto Kirchner-Mañeto para frenar la pelea entre Clarín y el gobierno, que esa, digamos que es una de las que más suena también, porque...
Para frenar la pelea.
Claro, para apaciguar un poco la lucha, la pelea entre Clarín y el
gobierno.
Pero
las acusaciones siguen siendo las mismas.
Sí, pero... la supuesta reunión entre Kirchner y Mañeto, que recordemos que fueron muy amigos hasta el 2008, no es que la guerra...
Sí, 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 eso está claro.
Empezó desde siempre, ¿no? Como que habrían llegado a un acuerdo para ir calmando las aguas, que no se note mucho, pero ir calmando las aguas a cambio de que este caso, digamos, quede de vuelta en las sombras.
Sí. Sí, sí, bueno, hay varias hipótesis, con todo siempre se manejan muchas hipótesis, pero desde el oficialismo la que manejan específicamente es que, como hablábamos recién con Mariana Moyano, ¿no? Que ellos estaban ya avisados, recordemos que tienen todo un grupo de asesores y de abogados que están atrás cuidando hasta el más mínimo detalle, y bueno, existía la posibilidad de que les quiten ropa, y bueno, ya estaban avisados y ya estaban preparados para entregar análisis, pruebas que falsas, digamos, ¿no?
Bueno, de hecho, Felipe no tenía ropa interior, también se supo después. Cuando,
sí.
En el momento
sí,
de quitar.
No la tenía.
Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Pablo Yonto, que es representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Te quería aclarar, no soy representante legal de Abuelas, yo soy abogado de una de las familias querellantes, la familia Lanuscu, después están los compañeros abogados de Abuelas, Alan Yud, Mariano García, pero nos llevamos muy bien, trabajamos juntos, pero los representantes legales de Abuelas son ellos.
Bien, bueno, perfecto, entonces, abogado querellante de las Abuelas y de dos familias desaparecidos, ¿está bien así?
De una familia de desaparecidos.
Ah, bueno, listo. Bueno, Pablo, estábamos analizando todo este tema que es bastante complicado y polémico, que gira en torno a estas últimas noticias en cuanto al análisis de ADN de Felipe y Marcela. Y lo primero que queremos saber es, en tu opinión, ¿por qué se está hablando tanto de este tema en el último año cuando las sospechas sobre la adopción de ellos vienen desde siempre?
Se habla cada vez más porque los medios y algunos periodistas van entendiendo la gravedad de este hecho, de lo que ocurrió, de la apropiación. El tema de si eran o no hijos de desaparecidos y la sospecha está hace décadas instalado, por lo menos en el ambiente periodístico, pero aquí hemos contado con la complicidad, el silencio de los grandes medios para no hablar de esta cuestión porque se trataba del Grupo Clarín. Ahora, como ya está sobre la superficie, como si fuera una mancha en el océano, nadie la puede ocultar y por eso, salvo algunos periodistas que siguen, no les importa para nada este tema y lo siguen ocultando, como Magdalena Ruiz Iñazú, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro y otros, el resto de los medios, la mayoría de los medios, hoy trata el tema.
Claro, y vos fuiste uno de los primeros en instalar este tema con la publicación de tu libro La Noble Ernestina. ¿En ese momento creías que este caso iba a llegar hasta donde está llegando en este momento?
No, nunca pensé que íbamos a vivir un momento así en el que un gobierno decidiera, no sé si enfrentar, pero por lo menos animarse a subir al ring para ver si aguanta 12 rounds y por ahí le gana este combate a Clarín. Nunca había pasado, digamos, la mayoría de los gobiernos habían tirado la toalla y se habían ido a su casa y Clarín seguía ganador y levantando los brazos. Hoy, digamos que la cuestión no tiene un ganador definido, pero por primera vez que Clarín está recibiendo en distintos frentes, creo que los golpes que se merece, que es los golpes de la justicia, ¿no? Que se investigue papel prensa, que se investigue el caso de los muchachos, porque bueno, en su momento fueron chicos apropiados, hoy ya son muchachos de 34 años,
sí.
El tema del fútbol para todos, el tema de cablevisión multicanal, digo, había tanto para abrir los baúles y encontrarse con toda la porquería que había dentro, que bueno, se abrieron 4 o 5 baúles y ya vemos lo que está pasando, ¿no?
Otra de las cosas que estábamos hablando era también cómo se informa, ¿no? Tanto los medios oficialistas como Clarín, el tiempo que esperan para publicar las noticias, la forma en la que hablan, la línea editorial. Y para vos, ¿cuáles son las claves que en este caso no deben faltar en ningún relato periodístico?
Las claves básicamente son los expedientes. En algunos casos tenemos los expedientes y los periodistas pueden ir a consultar en los juzgados, a los fiscales, etcétera. Y por otra parte, los testigos, los que han sido testigos de tamañas barbaridades. Pero, por ejemplo, en el caso de los chicos apropiados, entre el 2002, que a Ernestina de Noble la detuvieron, y el 2008, 2009, que este tema salió fuerte en los medios y hoy está así instalado en toda la sociedad, no había ningún periodista que fuera a ver la causa. Y la causa se podía ver, se podía consultar con los fiscales, con los querellantes, con las abuelas, con los propios abogados de Clarín, como para darse cuenta de muchas cosas que están apareciendo ahora y que están en el expediente hace 10, 12, 15 años, ¿no? Eso marca, bueno, cómo se trabaja en general, salvo excepciones, pero en general en el periodismo argentino, y esto te lo digo desde también mi trabajo como periodista. Yo vivo del periodismo, trabajo como periodista y sé bien todas las limitaciones y censuras y autocensuras que tenemos en los medios.
Ahora, las informaciones cruzadas, ¿no? Tanto de un lado como del otro, en esta causa, ¿no puede terminar perjudicándola?
¿A la causa?
Sí.
No, la verdad es insobornable y avanza. Cuando vos tenés dos campanas, como se dice, y mirás el expediente y te das cuenta de lo que va aportando uno y lo que va aportando el otro, sin tener grandes estudios de derecho, de abogacía, te vas dando cuenta quién lleva la verdad y quién va mostrando las cartas, y esas cartas son reales. Este es el caso, este expediente, más claro imposible, pero si alguien quisiera meterse a fondo en el expediente y lo va viendo desde que se inició hasta ahora, va a ir comprobando como cada una de las mentiras de Clarín se fueron cayendo, ¿no?
Claro, y se tejieron muchas hipótesis alrededor de los análisis, por qué fallaron. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué no se pudo detectar el ADN de Marcelo?
Seriamente no podemos decir hoy qué pasó, porque lo que ha pasado y está informado en el expediente es que había células de más de una persona en algunas prendas y de más de dos personas en otras prendas. ¿Qué ocurrió para que existan esas células ahí? La imaginación diría, bueno, usaron ropas usadas, toquetearon las ropas antes por otras personas, se mezcló porque alguna empleada de la casa de Marcela y Felipe Noble tocó la ropa. Hipótesis, uno puede hacer varias, pero la verdad la tienen ellos y ellos no la van a decir. O sea, Marcela y Felipe y los abogados de Clarín deberían decirle a la sociedad que está esperando respuesta de esta burla qué es lo que hicieron con esas ropas. Porque el discurso de ellos no se los cree nadie, porque ellos dicen como que el único personal que tocó esas prendas fue el personal judicial o policial,
sí, sí,
o del banco de datos genéticos. Como si fuera una maniobra de alguien, pongamos del gobierno o de nosotros, para jorobar las prendas. Y la respuesta lógica es, o la pregunta lógica, perdón, es, perdón, ¿y a quién les favorece que todo esto se atrase y se dilate? A ellos.
Claro.
Así que es una locura plantear que desde este lado se contaminaron las prendas, porque si hay quienes estamos muy, pero muy apurados en que esto se defina de una vez, porque llevamos años en esto, somos nosotros, así que nosotros no queremos pruebas contaminadas, todo lo contrario.
Bien, Pablo, para terminar, ¿crees que sí se va a saber la verdad como periodista y abogado que sos?
Sí, estoy seguro, sí. Sí. Si esta nota se hubiera hecho hace 14, 15 años, se hubiese pintado un panorama pesimista,
claro,
porque nadie le daba bola a esto, no había ningún juez que se atreviera. De hecho, la causa, la primera denuncia fue recibida en el 95 y el juez recién se puso a investigar en el 2001. Tuvo 6 años sin hacer nada. Después se volvió a paralizar en el 2003 durante casi 5 años, hasta el 2002, fines del 2008, comienzo del 2009,
sí,
que se empezó a mover de nuevo.
Otra era la historia. Ya.
Entonces hoy estamos en una situación de si fuera una carrera de 100 metros llanos, en los últimos 10 metros, y yo tengo esperanzas de que vamos a llegar a la verdad por el análisis o por cualquier otra vía de investigación y comprobación.
Esperemos. Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, más que sabiendo que hoy es feriado. Y bueno, seguiremos hablando.
Gracias a ustedes.
Seguiremos hablando de este tema. Y bueno, te estaremos consultando en otra oportunidad.
Bueno, hasta luego, gracias.
Gracias a vos, hasta luego.
Pan y circo. Circo. Circo.
Pan y circo. Cultura y entretenimiento.
Cultura y entretenimiento.
Seguimos en la cocina del periodismo y ahora con una voz colombiana.
Hola.
Con aroma de café.
Ay, sí, quiero un café. Ay, allá me estaban ofreciendo un café ahora. Pero quería...
Quería
un café solo, no café con leche.
Bueno,
Lau, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, les voy a hablar sobre premios, solo premios ahí hoy.
Solo premios.
Sí, solo premios. Primero, de acá nacionales, los premios FUND TV, F-U-N-D TV, no FAN, como creo que dije yo hace mucho. Exactamente, FUND de Fundación, como dice Lucas. Muy bien. Bueno, están esos premios por la 16ª edición de los premios, que lo que hace es premiar la calidad y el carácter educativo de los programas de la televisión del país. La ceremonia fue el pasado lunes en el Hotel Marriott Plaza Hotel. Bueno, y los ganadores, la estatuilla de oro se la llevó el Canal 13 con otras cantidad de estatuillas, fue el más ganador de todos, que fue de mejor unitario, que era por Trátame Bien, Valientes también.
Valientes sigue ganando.
Sí, Valientes sigue ganando y ganando, el Martín Fierro también, todo el tiempo. Y obviamente los recibió Adrián Suar. El canal TN también recibió, obtuvo 10 premios entre los dos, entre Canal 13 y TN, obtuvieron 10 de los 10 premios. Mejor noticiero, telenoche, documental periodístico de investigación, En el Camino se llama el programa. Periodístico de opinión, está El Juego Limpio, el programa juvenil, se llama Sueños de Radio, el programa Mejor Documental, Un Amigo en el Infierno. Y por noticiero satelital, Arriba Argentinos. Por otro lado está, bueno, los premios que obtuvo Canal 13 y Canal Encuentro. Por, en la categoría de Ciencia, Naturaleza y Ambiente está Proyecto G. De espectáculo artístico está Homenaje a los Sueños. El infantil es Noti Paca Paca. Me llama la atención ese nombre.
¿Qué canal estaba
ese? Ese creo que está en el 7, si no estoy mal.
Sí, me parece que sí.
7, sí, 7. Bueno, y el deportivo está Más Mundiales. Telefe también ganó con CQC, Caigan Quien Caiga, por en la categoría de entretenimientos. Canal A también ganó por Biografías Fantásticas e Ilusión Vocal. Y el canal Magazine también por en la categoría periodístico satelital por Dímelo Tú. Eso fue lo nacional, lo de acá Argentina. Y bueno, a nivel internacional están las nominaciones a los premios Emmy, que son como los Oscar, pero de la televisión.
Claro.
Están, bueno, están... La ceremonia se va a llevar a cabo el domingo 29 de agosto en el Teatro Nokia de Los Ángeles. Será transmitido por el canal, la cadena de televisión NBC, NBC, y estarán conducidos por Jimmy Fallon, que es como conocido ya, es un comediante y tiene su propio programa de televisión a la noche.
¿Y hay algún, ¿hay algún programa de Argentina nominado para los premios Emmy?
No, porque son solamente de Estados Unidos esos premios.
Ah, ufa.
Solamente de Estados Unidos, sí. Son solamente de Estados Unidos. Ay, sé que les gusta mucho Lost. Acá todo el tiempo hablaban de Lost, la serie Lost. Tuvo nominaciones y por primera vez nominaron al protagonista, que se llama Matthew Fox, como mejor actor de serie. Por fin lo nominaron.
Que nadie lo quiere.
No sé por qué no lo nominaron, pero por fin lo nominaron. Y fue en todas las noticias sale que por fin se le dio el milagro de estar nominado. Bueno, también están nominadas. Las más nominadas, las que tienen más nominaciones con 24, son The Pacific, que es una miniserie que está coproducida por Tom Hanks y Steven Spielberg. Se pasa por HBO. Y narra como un poquito la historia de Pearl Harbor, toda la historia de la guerra entre Japón y sí. Estados Unidos. Bueno, esa historia. Y la siguiente, la que le sigue con 19 nominaciones, es Glee.
De
esa queríamos hablar. Glee. Full. Esa es una serie musical y de comedia, o sea, tiene todo un poco. Y es un grupo de estudiantes de una secundaria que son como los losers, los perdedores de toda la secundaria. Pero cantan y actúan y son tremendamente artísticos.
De maravilla.
Sí, les va perfecto. Siguen siendo los perdedores de todo el colegio.
Pero tienen ese don.
Exacto. Y se llevaron 19 nominaciones. Wow. Son uno de los... parece que es el que más va a ganar de los premios. Bueno, y esta serie es transmitida por Fox. Yo sí la sigo todo el tiempo y ahora va a empezar. El 15 de julio empieza otra vez.
¿Qué temporada?
La segunda temporada.
Sí, es un programa nuevo.
La tercera, sí. En Estados Unidos ya va por la tercera temporada. Acá en Argentina empieza la segunda temporada.
Siempre atrasados, ¿eh?
Bueno, sí. No es un producto de acá. Porque
claro, es por eso.
¿Y por qué no en simultáneo?
Bueno, sí. Podría ser. Podría ser. Bueno, y el récord de las nominaciones ahora se las lleva Saturday Night Live, que sumando los últimos 35 años de los premios Emmy, suma 126. Nominaciones. Ya sobrepasó a ER. Sé, Camila, que a ti te gustaba ver ER muchísimo.
Ay, me encantó.
Bueno, ya la sobrepasó. Saturday Night Live ganó ya. No, chao, ER. ER ya no está. Saturday Night Live sigue. Dije 35 años de Saturday Night Live, porque la edición número 62.
Bueno, también, sí. Es un éxito. ¿Sabes?
Claro, obvio. Ya es como algo típico de sí, Estados Unidos para sí. ver. Esos son los premios, las nominaciones. Vamos a ver qué pasa, quién se lleva los premios. Y por último, tenemos algo muy bueno para el periodismo argentino, que es la ganadora, una periodista, del premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano,
sí.
Leila Guerreiro, y ganó este premio de la fundación que está presidida por el escritor Gabriel García Márquez.
Sí.
Bueno, se ganó nada más que $25,000 con el premio por un texto, un artículo llamado Rastros en los Huesos, que trata las investigaciones de forenses y antropólogos en torno a los desaparecidos de la última dictadura acá en Argentina.
Ah, una linda investigación.
Exactamente. Bueno, ganó entre 963 textos que estaban nominados.
¡Wow!
Así que, bueno, y la ceremonia va a ser el 21 de septiembre en la ciudad de Monterrey, en México. Vamos a ver, Leila Guerrero trabaja en Página 12, en la revista Página 30... También trabajó en revistas en diferentes medios latinoamericanos como la revista Soho, la revista Malpensante, Gato Pardo, El Mercurio, Para el País de España.
Ah, bueno, una trayectoria impresionante.
Vamos a ver qué pasa con las ceremonias de estos dos últimos temas de los que hablé.
Bueno, a hinchar por Argentina, ya no en el Mundial, pero sí en esos premios.
Sí, sí, sí.
Bueno, Lau, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Bueno, perfecto.
Gracias.
Chao.
Bueno, Auge, se nos termina el programa. Recordemos que hoy estuvimos hablando sobre el polémico y difícil caso para hablar y tratar, que es el de Felipe y Marcela Noble Herrera. Y
sí,
estuvimos hablando con Marcela, con Mariana Moyana, que es analista de medios, y con Pablo Yonto, que es abogado querellante de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Bueno, estuvo muy interesante, la verdad, el programa de hoy, pero ya se nos fue.
Se nos termina. Yo quiero decir algo antes que termine el programa, que es el Pulpo Paul dijo que España va a salir campeón.
Sí, bueno.
No sé, yo quiero decir que si España gana, no sé qué va a pasar con ese pulpo, ¿eh?
Lo traemos para acá, para que nos diga la lotería.
Los números de la quiniela, sí, bueno, de todo nos puede decir. Bueno, se nos va el programa. Saludamos a la producción y nos vemos el viernes que viene.
Dale, un beso grande para todos. Nos vemos.